Radio Universidad de Chile presenta Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Joffre Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Buenas tardes, amigos y amigas, auditoras y auditores de Radio Tierra, de Sin Fronteras. Me acordé de la Tierra, de un gran programa que había Sin Frontera en Radio Universidad de Chile, 102.5 en la frecuencia modulada. Aquí la radio que piensa. Y quisiera, en ese sentido, dar cuenta de la necesidad de enfocarse en un análisis internacional que efectivamente nos elimine de fronteras, nos elimine de muros, nos elimine de límites, nos elimine de cualquier condicionamiento. Y en ese sentido, Radio Universidad de Chile, aquí en el 102.5, permite esa libre elaboración. Y en ese sentido, agradecer, por tanto, a estas ondas radiales, pero también a aquellos que hacen posible que programas como este, como Sin Fronteras, que pretende analizar, que pretende dar cuenta libre de cualquier sujeción, aquellos que con su apoyo permiten esta libre elaboración. Y así ha sido presentado previo a este programa, ¿no? Palmers, una licencia internacional que en Chile representa calidad y buen gusto en materia de ropa interior. Una marca que se ha consolidado y lo encuentran en las mejores tiendas del país. Pueden verlo también en www.palmers.cl. Estudio jurídico Bilans, demandas laborales, especializado en temas de enfermedades profesionales, accidentes, demandas contra empresas mineras. Si usted tiene dificultades desde el punto de vista de poder tener una compensación, una jubilación por alguna enfermedad irrecuperable, acuda a Bilans, correo electrónico defensamineros@gmail.com, como también al celular, pueden llamar al 956-376143 Santiago y conversar con este grupo de abogados quienes los pueden asesorar. Y Naisi, aguas saborizadas, un nuevo concepto en aguas, con sabor funcional, saludable, con líneas de aguas e infusiones que incorporan ingredientes con beneficios para la salud, aloe vera, stevia, antioxidantes, vitaminas. Vive mejor, toma Naisi, y lo pueden encontrar muy cerca de aquí de la radio, en calle Huelén número 23, oficina 41. Teléfono 226117390, y ahí los atenderá directamente Ronnie Muñoz. Puede visitar su página y ver sus productos en www.naisi.cl. Dicho esto, y en función de esta hora que tenemos para desarrollar diversos temas, quisiera en primer lugar dar cuenta de la serie de noticias que hay desde el punto de vista de Latinoamérica, el Magreb, Asia. En Latinoamérica, en la mañana, junto a Patricio López, periodista de nuestra radio, analizábamos la situación de privatización que se está llevando a cabo en Brasil a través de un gobierno corrupto, un gobierno absolutamente desprestigiado, no solo desde el punto de vista del Ejecutivo, sino también el parlamentario, el legislativo, ¿no? Donde a lo menos dos tercios de los parlamentarios brasileños están de una u otra forma sindicados como personas, como funcionarios que han recibido algún tipo de coima, de cohecho, de dinero para financiar su campaña política. Y en ese marco se está desarrollando una operación destinada a expoliar, a saquear a las empresas estatales, venderlas ni siquiera al mejor postor, a aquel que pueda proporcionarles este dinero a una clase política y empresarial que ha tomado a Brasil, lo ha puesto en un carro con ruedas y se lo quiere llevar para la casa. empresas como Electrobas, empresas hidroeléctricas, termoeléctricas, industria minera, toda la industria energética brasileña va a estar sujeta a esta privatización, puertos, puertos aéreos, puertos marítimos, fluviales, la Amazonía. Es decir, Brasil se ha puesto en venta a partir de la decisión de un gobierno, de facto, un gobierno deslegitimado como es el de Michel Temer. Y en ese plano no hemos oído a las cancillerías latinoamericanas en modo alguno levantar la voz, negarse a la posibilidad que el pueblo brasileño tenga que sufrir estas consecuencias de medidas de un gobierno que no tiene ningún prestigio internacional y que cuenta con el más de 95% de desaprobación al interior de su sociedad. Sin embargo, cuando se trata de hacer un análisis comparado entre países, sin duda salta a la palestra Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba, porque ahí se considera lo político, pero no se toma en cuenta otros derechos básicos de la población como son los derechos económicos y sociales. Y en ese plano, entonces, lo que hay que hacer es, lisa y llanamente, buscar la manera, buscar la forma operativa de generar al interior de nuestras sociedades una mirada crítica. Porque aquí no hay una teoría de cuerdas separadas. Aquí no puede haber una visión del punto de vista de que lo que es netamente político debe ser criticado y lo que es económico hay que dejarlo a la libre disposición y voluntad de los gobiernos de turno. Eso no es así. Y en ese plano lo que está haciendo el gobierno de Michel Temer en Brasil es pasar por encima de una sociedad, pasar por encima de los derechos sociales y económicos de la sociedad brasileña y favorecer solo a los grandes grupos empresariales. En otro plano de noticias, hemos tenido esta semana una serie de acontecimientos y de procesos políticos que se están dando en Oriente Medio, y en específico en la zona del Kurdistán iraquí, el Kurdistán sirio, zonas donde se llevan a cabo operaciones militares contra los grupos terroristas Takfirí. Estamos hablando de una zona de Oriente Medio que la podríamos enmarcar entre Turquía, el Líbano, Siria, los territorios palestinos ocupados, Jordania, Irak. En esa zona, incluyendo también las fronteras con Irán, se han desarrollado cruentas batallas en función de derrotar a las fuerzas terroristas Takfirí. Pero también se han dado otros procesos políticos y que tiene que ver, por ejemplo, con la decisión del Consejo de la provincia iraquí de Kirkuk de participar en un referendo de independencia de la región del Kurdistán. Recordemos que Irak tiene tres zonas bien diferenciadas. Una zona kurda en el noreste del país, una zona sunita que podríamos clasificarla dentro de la zona centro y occidental de Irak, y una zona sunita mayoritaria que es la zona centro-sur. Bueno, en la zona del Kurdistán iraquí se ha previsto para el próximo 25 de septiembre un referéndum de independencia de esta región que ya es semiautónoma de Irak. Esta decisión, a mi entender, y aquí puede haber distintas posiciones, distintas visiones, distintos entendimientos respecto a esto, para mí es una decisión errada, provocativa e indudablemente inaceptable, pues la decisión de Kirkuk es una propuesta secesionista, divisoria, fragmentadora, que rechaza no solo el gobierno central de Irak, sino también ha sido rechazado por organizaciones internacionales. Los países regionales que ven en esta secesión la posibilidad cierta de fragmentar aún más una región de por sí balcanizada. Esto es una medida indudablemente peligrosa que no solo no va a contribuir de manera alguna a las recientes conversaciones del gobierno iraquí para solucionar el tema de la independencia de Kirkuk, sino que va a afectar a los esfuerzos del país árabe de Irak en su lucha contra el terrorismo que lo ha sacudido desde el año 2002 a la fecha, desde el momento mismo en que es invadido por Estados Unidos y se genera una situación de inestabilidad crónica en este país de Oriente Medio. Esta decisión también puede implicar un cambio en la geografía política de Irak y se cumplirían entonces los deseos que tiene Estados Unidos de fragmentar definitivamente Estados Unidos, sus socios, sus aliados europeos como Francia e Inglaterra, pero también de Oriente Medio, como es el caso de Israel y Arabia Saudí y parte de las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico, de fragmentar definitivamente y balcanizar a Irak. Y eso crearía aún más fuertes tensiones en esta zona del mundo. Esta decisión viola evidentemente la soberanía nacional de Irak, la integridad territorial de Irak, y vuelve a enfatizar que es necesario que todas las partes que concursan en Irak, primero para derrotar al terrorismo takfirí, que ha sido avalado, financiado, apoyado, organizado por Arabia Saudí, las monarquías aliadas, por Israel, Turquía y los países occidentales, deban entonces unirse en torno a un país unificado, que las diferencias sean solucionadas mediante el diálogo. No se puede seguir en una guerra eterna. El enemigo principal es el terrorismo takfirí. No son ni sunitas, ni chiitas, ni kurdos. Es el terrorismo takfirí. Y hay que utilizar para ello entonces las vías legales para la nación iraquí. Lo que está sucediendo ahora es que los kurdos iraquí, azuzados por Estados Unidos y ciertos países de la región, planean separarse del gobierno central de Bagdad, formar su propio Estado, y eso implica que haya ahí intereses políticos, de intereses históricos o enmarcados en ciertos intereses históricos, pero mucho más allá hay intereses energéticos. En la zona del Kurdistán iraquí, así como también en la zona del Kurdistán sirio, hay ingentes reservas de petróleo y gas. Y de ahí el interés de las potencias occidentales, de ahí el interés de las potencias regionales de alentar esta separación, porque de esa manera un país dividido, fragmentado, o una región fragmentada en múltiples estados, pequeños algunos de ellos, son más fácil de digerir, más fácil de dominar, más fácil de manejarlos. En estos días he tenido la oportunidad de leer un interesante trabajo de la periodista Sara Bet, donde advierte que los kurdos se han convertido en un arma de desestabilización masiva en Oriente Medio. Kurdos en general, kurdos turcos, kurdos sirios, kurdos iraquí. También existen kurdos presentes en el territorio de Irán, pero no tienen la relevancia ni la importancia en la desestabilización que tienen estos tres grupos en los países que le he mencionado. Y eso habla de un proceso de desestabilización por parte de la política de Washington y sus aliados europeos, Francia, Inglaterra y de Oriente Medio, Israel y Arabia Saudí principalmente. La historia del pueblo kurdo indudablemente se remonta a centenares de años, a miles de años. Se les considera descendiente directo de los medos, un imperio que dominó desde esa fecha hasta la anexión por parte del imperio persa en el año 6 antes de Cristo y posteriormente durante lo que fueron las invasiones árabes musulmanas, los kurdos terminarían convirtiéndose al Islam, pero sin perder parte de su lenguaje, su identidad distintiva. Y a pesar de estar divididos en numerosos principados, lograron mantener cierta cohesión interna. Esos principados kurdos fueron disputados durante mucho tiempo por el Imperio Otomano, que temían que sus capitales, que estas poblaciones pudiesen generarle algún tipo de inestabilidad. En esa pugna, los kurdos van a terminar en pugnas que se generan en Oriente Medio, principalmente entre turcos e iraní, terminan alineándose con el Imperio Otomano por razones religiosas y a cambio de una importante dosis de autonomía que solo empezaría a ser cuestionada a inicios del siglo XXI. Es esa una de las razones por las que el desmembramiento. En el siglo XIX hay un periodo de cuestionamiento. Este siglo XXI genera otro tipo de cuestionamiento. Lo que les menciono se refiere a empezar a cuestionarse la presencia de los kurdos en función de un imperio otomano agonizante y en función de otros intereses regionales que se están dando en la región. Al final de la Primera Guerra Mundial, cuando se desmembra el imperio turco, algunos kurdos, no todos, empujarían con fuerza la idea de un Kurdistán independiente. Y la idea incluso sería recomendada por el Tratado de Sevres, que certificó la rendición del Imperio Otomano. Estamos hablando en el año 1920. Un conjunto de factores terminarían finalmente haciendo impracticable este tipo de situación. Entonces, lo que estamos hablando es de una situación que se da a partir de un tratado tras la disolución del Imperio Otomano, tras el desmembramiento del Imperio Otomano, en el fin de la Primera Guerra Mundial, y pensar qué hacer con aquellas regiones del mundo que de una u otra forma habían estado sujetas al dominio del Imperio Otomano. Y estamos hablando entonces de proyectos nacionalistas inciertos que no veían con buenos ojos la separación de una naciente Turquía que prometía un Estado Islámico de turcos y kurdos y terminó finalmente quedándose con la mayor parte del Kurdistán a manos de Turquía. Luego surgirían movimientos independentistas kurdos, inevitablemente en Turquía, Siria e Irak principalmente, pero nunca estos grupos conseguirían el apoyo real de Occidente, más preocupado porque las pretensiones kurdas podían significar mayor inestabilidad para la zona regional, para esa zona de Oriente Medio principalmente. Como los palestinos, y esto es muy interesante, los kurdos aspiran a tener su propio Estado. Y eso sin duda despierta simpatías, ¿no? La autodeterminación de los pueblos, el tema de lograr que el pueblo kurdo tenga una región, una zona, un territorio donde ejercer su soberanía. Sin embargo, desde el fin del Imperio Otomano, algunos de los líderes más prominentes han preferido potenciar sus alianzas con potencias imperialistas más que con sus vecinos regionales. Y en ese plano, entonces, los pueblos kurdos de Siria, de Irak, de Turquía, han servido más bien de herramientas, de utilización de instrumentos, de puntas de lanza de esos intereses occidentales principalmente. Esos líderes y familias que se avizoran en el mundo kurdo se han transformado así en comodines de poderes extrarregionales para desestabilizar Oriente Medio, intentando crear lo que esta periodista Sara Beth denomina estados títeres en Irak y Siria, tierras que los acogieron y protegieron. El tema kurdo, los límites territoriales, el marco geográfico kurdo no está definido aún. Hay mucho de mítones. Lo cierto es que es uno de los pocos pueblos que no posee un Estado. Y parte de esa culpa, de esa responsabilidad, lo tienen los clanes, las luchas interclanes que se han suscitado en el pueblo kurdo. Por ejemplo, los Barzanis, que controlan el Kurdistán iraquí desde el año 1991, y donde la democracia que tanto se propugna no significa absolutamente nada para este clan. Es toda una fachada. Hace por lo menos 3 años que Masud Barzani acabó su mandato como presidente y no convoca elecciones. Ha anulado a la oposición parlamentaria de esta región semiautónoma en Irak. Ha manipulado a la Cámara para extender su poder. Y además ha participado del robo, del saqueo, de la expoliación del petróleo iraquí para ser vendido al gobierno turco en más de 1 millón de barriles diarios que sale de los yacimientos de Kirkuk, del resto de Taktak, Shebashew, que son distintas regiones productoras de petróleo en Irak. Estamos hablando, por tanto, que en este negocio participa no solo el clan Barzani, que está agrupado en el PDK, sino también el clan de los Talabani, que es otra gran familia kurda, también ceñida y sujeta a rígidas normas de voluntad política. Aquí estamos hablando de corrupción, avalado por Occidente, protegido por Turquía, protegido por Israel, que también se ha visto beneficiado de este contrabando de petróleo. Más de 3.800 millones de dólares han sido vendidos a Israel en petróleo originado, tanto en territorio iraquí como en territorio sirio. tanto en la zona del Kurdistán iraquí como en las zonas de Al-Raqqa, como también en las zonas kurdas sirias, que han permitido que ese petróleo sea transportado en camiones cisternas a Israel para luego ser vendido a países europeos que se han hecho cómplices de este robo. Eso es fácilmente distinguible a partir de los informes de trazabilidad que tienen los barcos petroleros, los informes de trazabilidad del tipo de petróleo. El petróleo tiene distintos tipos dependiendo de la zona donde se explota. El petróleo iraquí es distinto al petróleo sirio, así como es distinto al venezolano o al ruso. Por tanto, es fácilmente distinguible desde el punto de vista técnico saber de qué zona proviene ese petróleo. Y en general, las propias Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, han determinado que parte importante del tráfico, del robo, de la usurpación de las riquezas petroleras de Siria, como de Irak, proviene de las zonas controladas por los grupos terroristas o de las zonas controladas precisamente por estos clanes que explotan este petróleo, lo venden a bajo precio a Turquía e Israel y luego es revendido a los países europeos. Estamos hablando de una zona riquísima desde el punto de vista energético, petróleo y gas, y que se revende. Esto no es una teoría de la conspiración. No es que en este programa se lance al voleo una acusación a partir de decir kurdos e israelíes están implicados y son cómplices en el robo de petróleo de Siria e Irak. El propio periódico The Financial Times informó que solo en el año 2016 el 77% de las reservas de petróleo que poseía Israel había salido del Kurdistán iraquí, adquiriendo al menos 19 millones de barriles entre principios de mayo del año 2016 y el 11 de agosto del mismo año. Claridad en fechas, claridad en cifras, claridad en número de barriles y dónde iba ese petróleo. Durante ese periodo, más de un tercio de todas las exportaciones de Irak del Norte se embarcaron por el puerto turco de Ceyhan y fueron parar a Israel, sumando solo en esos meses transacciones por más de $1,000 millones. ¿Cómo se fundamentan? ¿Se fundamenta esa información? Por datos de embarque, fuentes comerciales y rastreo de petroleros por satélite. Estamos hablando entonces que hay intereses políticos de tener al pueblo kurdo ceñido y sujeto a los avatares, a las complicidades y al dominio de las potencias occidentales, como también de Turquía, Israel y Arabia Saudí, y al mismo tiempo hacerlos parte de una idea de poder crear una región autónoma e incluso independiente de los poderes centrales. En mayo de este año 2017, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó armar a las milicias kurdas en Siria con armamento pesado. Eso ha generado tensiones con Turquía, que se ha acercado a las posiciones rusas e iraníes porque sabe que armar a los kurdos sirios implica también la posibilidad de tener un levantamiento serio en los kurdos turcos. Al mes de la aprobación de Trump, 400 camiones con asistencia militar fueron entregadas a las fuerzas kurdas sirias en el norte de Siria. Rifles Kalashnikov, 12.000 rifles Kalashnikov, 6.000 ametralladoras, 3.000 lanzagranadas, 1.000 armas antitanques de procedencia rusa y norteamericana. Los envíos incluyeron 130 camiones con 60 coches que pasaron entre el 5 de junio de este año y el 12 de junio, en una semana. Estamos hablando entonces de la implicancia de Occidente en esta idea de fragmentar aún más a un país que ha sido sometido a la más cruel y terrible agresión desde marzo del año 2011 a la fecha, Siria. Y la más cruel y terrible agresión desde el año 2000 a la fecha, como es el caso de Irak. Es una jugada característica de las naciones imperialistas usar a las naciones más pequeñas, a los pueblos más pequeños, los intereses de los pueblos, a los pueblos menos influyentes, y los kurdos en este aspecto han sido manipulados a lo largo de la historia como títeres de una estrategia de divide y conquista. Y se siguen dejando utilizar sin duda por poderes coloniales. Sin duda los anhelos de autodeterminación, de contar con un territorio, son loables, pero las propias diferencias al interior de este pueblo, que ha sido acogido por otros pueblos, como el pueblo sirio, como el pueblo iraquí, como el pueblo iraní, sin duda suscita rechazo en esta postura de comenzar a fragmentar y balcanizar aquellos países donde han sido acogidos. ¿Cuántos son los kurdos? Se calcula que la población kurda suma unos 28 a 30 millones. Gran parte de ellos en Turquía, 15 millones más o menos, 6 millones en Irán, de 5 a 6 millones en Irak y menos de 2 millones en Siria, de los cuales al menos un millón ha salido de Siria a causa de la guerra. Es importante diferenciar a los kurdos que se han integrado a sus países de aquellos que están participando de estos procesos políticos de fragmentación. Estamos hablando entonces de la necesidad de entender con claridad, con concreción, qué es lo que se apoya cuando se apoya a un pueblo. La búsqueda de la independencia sin duda es intrínseca a la identidad kurda. Sin embargo, el análisis fino indica que no todos los kurdos desean un Kurdistán unificado que reuniría supuestamente a las cuatro regiones kurdas de cuatro países soberanos diferentes: Turquía, Siria, Irak e Irán. La mayoría de los movimientos y partidos políticos kurdos se centran más bien en los problemas y la autonomía de los kurdos dentro de sus países respectivos. Dentro de cada país de los mencionados hay kurdos que se han asimilado y cuyas aspiraciones pueden limitarse a mayores libertades culturales y reconocimiento político. Imaginemos que no sea así, que en realidad se necesita un territorio, que en realidad la aspiración hay que ejecutarla, hay que llevarla a la práctica y hay que concederla. ¿Dónde se ubicaría? ¿En los límites del sur de Turquía, el norte de Siria, en el occidente de Irak? ¿Qué pasaría con los kurdos iraníes? Estamos hablando entonces que el interés occidental y de las potencias aliadas de esos poderes occidentales lo que desean es alentar esa fragmentación, porque en esa fragmentación se divide el Estado, se divide Siria, se divide en zonas drusas, alawí, suní, chií y kurdas. Se divide Irak en una zona suní, chií y kurda. Se divide Turquía también en las zonas turcas y en las zonas del Kurdistán turco. Entonces estamos también alentando en esta visión lo que los países occidentales han tenido como objetivo desde el inicio de lo que ellos denominaron la primavera árabe, que mediáticamente, hollywoodensemente, denominaron la primavera árabe. Que en los pueblos árabes, en los pueblos del mundo del Islam, más bien es el redespertar islámico, es la necesidad de volver a las raíces, de volver a la identidad de esos pueblos, de salir de la sujeción que se ha tenido con Occidente y de los poderes hegemónicos. Estamos viendo que las complejas relaciones entre los grupos kurdos y entre los kurdos y los gobiernos de la región han fluctuado, se han desdibujado, se han tejido alianzas al ritmo en que han ido cambiando los acontecimientos. No es lo mismo la situación en Siria en el 2011, 12, 13 y 14 a lo que está aconteciendo los últimos dos años con la presencia rusa, iraní y Hezbollah. Los expertos, sin duda, los analistas en este ámbito de la política internacional, citan la desunión de los kurdos como la causa principal de su incapacidad para formar un Estado propio. Y en todo hecho, en todo este tipo de situaciones de división, de desunión, sin duda, quienes se soban las manos, quienes ven en la desunión de los pueblos la posibilidad de ejercer un poder hegemónico, se soban efectivamente las manos porque ven en la fragmentación de los pueblos el dominio hegemónico. Alentar la autodeterminación de los pueblos, pero también ver con ojo crítico de qué manera esos anhelos cumplen el anhelo del pueblo o cumplen los objetivos imperiales del imperialismo, del sionismo y del wahabismo en Oriente Medio. Nos vamos a un pequeño corte.
Palmers cuenta con una completa línea de ropa interior para hombre y mujer. Palmers, la encuentras en las principales tiendas por departamento a nivel nacional. www.palmers.cl.
Hola, los saluda la periodista Paola de la Torre. Les cuento que Bebé al Día creció y es así como desde este 1 de septiembre pasamos a ser Padres al Día. De esta manera abordaremos temáticas mucho más amplias, involucrando todas las etapas de crianza, porque mamá y papá lo seremos por siempre. Además, junto a la también periodista Valeria Gómez, ahora te acompañaremos dos veces por semana, miércoles y viernes a las 11 horas. El doble de contenido, más especialistas, más datos, más entretención y muchas más instancias para compartir experiencias. Padres al Día, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Tantos temas, tantos asuntos, tantos intereses. Los lunes a las 7 de la tarde lo invitamos a profundizar en aquello que importa para el país, para la sociedad, para usted. Lo esperamos en Pienso, Luego Decido.
Soy Ignacio Santa Cruz y los quiero invitar al programa de cine 35 milímetros. Tendremos de invitados actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica. Escúchenos todos los viernes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile 102.5. Los esperamos.
Que la vida no gira en torno a una pelota de fútbol, sintoniza Los Deportes de Radio Universidad de Chile. Un espacio que da cabida a todos y cada uno de los deportes, de lunes a viernes a las 13:30 horas, con la conducción del periodista Claudio Medrano. Los Deportes en el 102.5, la radio que piensa.
Sin fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional.
Estamos de vuelta en Radio Universidad de Chile con nuestro programa Sin Fronteras aquí en el 102.5. Agradecer los mensajes y los saludos. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook y por las ondas radiales del 102.5 de Radio Universidad de Chile. Saludo a George Abdala, Andrea Slongo de Argentina, Ángela Clemente de Italia, Alice Hasintosh de Brasil, quienes nos escuchan. Pascal El Curi, un amigo quien trabaja en la Embajada de Irak, quien es de origen libanés, y solicita que hablemos un día de esto, de los mártires del Líbano. Sin duda, Pascal, hay mucho que hablar del Líbano y el gran trabajo que han hecho en la contención y en la derrota de grupos terroristas como Daesh, Fat al-Sham y Arar al-Sham. Y Jacqueline Cabrales, del Hospital San Borja del Grano, un saludo también. Juan Carlos Martínez, un viejo amigo quien pregunta: lo que tú describes de Brasil, lo que decíamos al inicio del programa, ¿podría suceder acá? Juan Carlos, querido amigo, no solo podría suceder, ¡sucedió! Se vendió hasta el buque manicero que operaba en el Paseo Humada. Se vendió todo, sanitarias, la energía eléctrica. Recuerda, Endesa, Chilectra, la compañía de teléfonos, gas, los servicios básicos fueron privatizados. Chile fue un campo de experimentación para América Latina e incluso para el mundo. El año 79 al 81 se experimentó y se llevó a cabo todo lo que fue la transformación y la creación del sistema de salud privado, por ejemplo, las ISAPRES, todo lo que fue la administradora de fondos de pensiones, que ha servido de ejemplo negativo, por supuesto, para países como Argentina, Perú u otros. Por tanto, no solo podría suceder, Juan Carlos, sucedió, y lamentablemente con todos los resultados que tenemos. Aquí no hay ninguna constancia que una empresa privada funcione mejor que una pública en las materias de servicios básicos, que es el gran cuento que nos contaban, ¿no? No funciona, entonces privaticemos. Y hoy estamos pagando consecuencias con grandes cortes de energía, grandes cortes de agua, con precios elevadísimos de los servicios básicos, y Brasil lo va a comenzar a sufrir. Y cuando se trata de poner como ejemplo a las grandes potencias, hay que decirle que las grandes potencias no han privatizado ese tipo de industria de empresas básicas, ni el transporte público siquiera. Así que, ojo con eso, gracias por los mensajes, por los llamados, aquí en Sin Fronteras, que justamente pretende llegar a todas estas voces en estos saludos a Italia, a Brasil, a Argentina y nuestro país, por supuesto. Quiero, antes de entrar en el último bloque, presentar un par de libros muy atingentes a lo que quiero hablar, ¿no? Uno de Rodrigo Carmi Bolton. Rodrigo Carmi es doctor en filosofía en la Universidad de Chile, profesor e investigador del Centro de Estudios Árabes de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y su libro Escritos Bárbaros, de Ediciones LOM, un libro estupendo, ensayo sobre razón imperial y mundo árabe contemporáneo, que constituye un conjunto de ensayos acerca de nuestro presente, ¿no? Sustenta varias tesis que atraviesan estos ensayos, tres de ellas muy importantes. Uno, la deriva del imperialismo contemporáneo tiene un efecto catastrófico crucial, que es la destrucción del habitar. Una segunda tesis, el ejercicio imperial contemporáneo, que posiciona a Estados Unidos como potencia hegemónica, constituye el último puntal de la evangelización del planeta, cuya misión, dice Carmi, salvifica y se proyecta en base al término democracia. Y una tercera tesis de este ensayo es que el mundo árabe no está en guerra civil, sino que es el mundo en general el que está en guerra civil en el mundo árabe. Muy interesante, lo recomiendo. Escritos Bárbaros, Rodrigo Carmi Bolton, chileno, por supuesto. Y recomendar otro, un libro espectacular. Un libro escrito por un judío, crítico absoluto del sionismo y crítico absoluto de la política bélica de Israel contra el pueblo palestino. Se llama Método y Locura, la historia oculta de los ataques de Israel en Gaza, de Norman Finkelstein, que sostiene que en los últimos años, desde el año 2008 a la fecha, Israel ha orquestado tres grandes ataques contra los 2 millones de palestinos atrapados en la franja de Gaza. La Operación Plomo Fundido entre el año 2008 y 2009, la Operación Pilar Defensivo el año 2012 y la Operación Margen Protector ha acabado con la vida de 4.000 palestinos. Por el contrario, 4.000 palestinos. Por el contrario, en estas invasiones y en estas matanzas pereció un total de 90 israelíes. A la vista de estas cifras, se ha dicho a menudo que la sucesión de ataques, tremendamente desproporcionados, venía a mostrar a un régimen sionista delirante y patológico. Los políticos israelíes, lejos de desalentar este tipo de análisis, de percepciones, los difundieron activamente. Tras los ataques del año 2008-2009, la que era por entonces ministra de Asuntos Exteriores de Israel, el Tzipi Livni, sostenía y alardeaba, ¿no? Israel ha hecho gala durante la reciente operación del auténtico hooliganismo que le exigí. Hooliganismo, estas barras bravas en Inglaterra, ¿no? Sin embargo, como bien señala Norman Finkelstein, en este libro, si examinamos de cerca los motivos últimos de la entidad sionista, descubriremos que su repetido discurso y sus repetidos recursos de la guerra más salvaje dista mucho de ser irracional. En realidad, los ataques de Israel, según Norman Finkelstein, han sido diseñados para sabotear un posible compromiso de paz con los palestinos, aun cuando los términos de este posible acuerdo les favorezcan ampliamente. Método y locura, un libro excepcional, como crónica, como ensayo académico, Norman Finkelstein, Método y locura, la historia oculta de los ataques de Israel en Gaza. Recomendable absolutamente. Rodrigo Carmi, chileno, Norman Finkelstein, judío, quien tuvo que salir de Israel, pues se le prohibió ejercer las cátedras que ejercía en Jerusalén. La semana pasada, la Palestina histórica, esta Palestina ocupada desde el año 1948, cuando se crea artificiosamente la entidad sionista, y los territorios ocupados tras la guerra de junio del año 1967, recibieron la visita, yo no diría de un personaje ilustre, ¿no? De un personaje, Jared Kushner, yerno del presidente norteamericano Donald Trump. El asesor de la presidencia norteamericana, Jared Kushner, se entrevistó con Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, y también se entrevistó con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, en la capital de Cisjordania, en Ramallah. El consulado de Estados Unidos en los territorios ocupados, pues hay un consulado en Ramallah. Ramallah es la capital de la Autoridad Nacional Palestina, en lo que se denomina la Cisjordania o la Ribera Occidental o el West Bank. Este consulado calificó de productivo el encuentro que sostuvieron Kushner y Mahmoud Abbas en Ramallah. Las palabras concretas fueron: fue un encuentro productivo y se centró en la manera de reanudar las negociaciones en las cuestiones esenciales para la paz entre israelí y palestino. Sin embargo, ante esas palabras del consulado norteamericano, habría que preguntarse qué significa productivo para Estados Unidos. ¿Que la Autoridad Nacional Palestina sigue embarcada en una política inconducente? ¿Que Israel siga estableciendo colonias en la Ribera Occidental? ¿Siga llenando con colonos los asentamientos? Más de 650.000 colonos en territorios que no le pertenecen, más allá de la línea verde establecida en el año 1967. ¿Es productivo que el muro siga dividiendo la tierra palestina, que separe familias, que separe las tierras de cultivo de las tierras donde habita el pueblo palestino? ¿Es productivo el confirmar que los acuerdos de Oslo son simplemente un fracaso? Acuerdos firmados el año 1993 son un fracaso y que la posibilidad de los dos estados es simplemente un cuento infantil. El mismo consulado estadounidense agregó que las negociaciones y conversaciones lideradas por Washington, comillas, son la mejor vía para alcanzar un acuerdo de paz comprensivo. Nótese el concepto, comprensivo. ¿Qué significa comprensivo para Washington? Es categórico, simplemente que no opere el derecho internacional. Eso es comprensivo para Washington, que se deje de molestar a Israel. Que Israel siga violando todas y cada una de las 86 resoluciones de las Naciones Unidas que la obligan a devolver los territorios ocupados, a permitir el retorno de los millones de refugiados palestinos, a no seguir construyendo asentamientos en territorio palestino, a no seguir ocupando Jerusalén Este y llenándolo de colonos extremistas, dejar de excavar en la explanada de las mezquitas, a no seguir construyendo el muro de la vergüenza que ya va en 730 kilómetros, a permitir el libre desplazamiento del pueblo palestino, más de 500 checkpoints en la ribera occidental, a no seguir con su política de apartheid, a no seguir asesinando a jóvenes, niños y mantener secuestrada a una población palestina, tanto en la ribera occidental como en la franja de Gaza. ¿Eso es ser comprensivo? ¿Es no seguir demoliendo viviendas palestinas, a no destruir sus cultivos, a no expoliar sus tierras, secuestrar a sus habitantes y seguir creyendo que el pueblo palestino es un pueblo esclavo del sionismo? ¿Eso es lo que debemos comprender? ¿Eso es lo que debe comprender el pueblo palestino, lo que debe comprender la sociedad internacional, lo que deben aceptar la Autoridad Nacional Palestina, Hamás, los gobiernos de Oriente Medio, la Organización de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad? ¿Eso es ser comprensivo? De esta reunión celebrada en Ramallah, me asombró sobremanera, no me debería asombrar ya, pero me asombró aún más, que el portavoz de la presidencia palestina, Nabil Abu Rudeina, Abbas estuvo con el yerno de Trump, pero no estuvo en la reunión que Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, iba a sostener en Ramallah con la principal autoridad palestina, que lo vamos a ver en unos minutitos más. Bueno, el portavoz de la presidencia palestina, Nabil Abu Rudeina, que participó en las reuniones de Ramallah, señaló que la reunión del presidente Abbas con la delegación de Estados Unidos fue constructiva, profunda y positiva. Y todas las cuestiones de interés común se abordaron seriamente. Se acordó seguir el diálogo encaminado a alcanzar un acuerdo de paz amplio e histórico. Cuando leí esto, yo no entendía si estaba leyendo la posición del gabinete ministerial de Benjamín Netanyahu o estaba leyendo algún tipo de declaración de la Secretaría de Estado norteamericana. Porque es inconcebible que esta declaración salga de las autoridades del pueblo palestino de la ribera occidental. ¿Un acuerdo de paz con Israel? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué deberá seguir entregando Palestina? ¿Qué deberá ceder? ¿Qué territorios más seguirá usurpando la entidad sionista? ¿Cuántas muertes más de hombres y mujeres de esta Palestina ocupada deberán seguir sumando la larga lista de los crímenes de lesa humanidad que tiene a su haber el régimen sionista? Resulta impresentable que las autoridades palestinas sostengan este tipo de declaraciones cuando desde la vereda de enfrente, desde la Palestina histórica, desde Tel Aviv, Benjamín Netanyahu responde arrogante, soberbio, y de quién se sabe que las armas que posee le permiten amenazar a diestra y siniestra. Este primer ministro, arrogante, soberbio, colonialista, y quien debe ser acusado de crímenes de lesa humanidad, ha sostenido que nunca removerá sus asentamientos en la ocupada Cisjordania y sus colonos se quedarán allí para siempre. Esas son las palabras de la máxima autoridad israelí. Esas son las palabras del jefe de la entidad sionista. Y sin embargo, las autoridades de la Autoridad Nacional Palestina declaran una serie de palabras y conceptos que parece ciencia ficción. Netanyahu le está diciendo claramente que opinen lo que opinen, él no va a devolver los territorios ocupados, que no va a sacar los asentamientos de la ribera occidental, que esos colonos, 650.000, y que aumentan día a día, y que aumentan los más de 125 asentamientos ilegales, no van a salir de la ribera occidental. Más aún, Netanyahu, con su arrogancia, su soberbia, y con sus palabras criminales, sostiene estamos aquí para quedarnos, para siempre. Así lo prometió Netanyahu a cientos de colonos reunidos para celebrar el 50 aniversario, celebrar, porque el sionismo celebra el 50 aniversario de la ocupación israelí de los territorios de la Ribera Occidental. Netanyahu enfatizó en estas declaraciones, dadas hace muy pocos días, que los colonos israelíes están allí para profundizar sus raíces. ¿Cuáles raíces? ¿Qué raíces tiene un colono norteamericano, un colono argentino, francés, chino, chileno, un colono inglés, un colono nacido en Estados Unidos, nacido en Inglaterra, nacido en Francia, que bajo una serie de subsidios y regalías promovidas por la entidad sionista, ocupa territorio que no le pertenece, tiene acceso a educación gratuita, tiene acceso a viviendas de bajo precio, tiene acceso a las mejores tierras de la Ribera Occidental, tiene acceso a los recursos acuíferos de la Ribera Occidental? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué raíces? ¿Cuáles son la profundización de las raíces? La mentira, el expolio, la usurpación, el robo, son una característica del sionismo. El imperialismo, el sionismo y el wahabismo son las ideologías más contaminantes del planeta en este momento. Dicho esto, Netanyahu sostuvo y reiteró que bajo ningún concepto va a permitir una evacuación de los asentamientos de Cisjordania, recordando lo que fue la evacuación de los más de 5.000 colonos de la Franja de Gaza el año 2005. No habrá más desarraigamiento de asentamientos de Israel, aseveró Netanyahu, al mismo tiempo que explicó, en su lógica, que se ha demostrado que el retiro no ayuda a la paz, sino que provoca más conflictos regionales. ¿En qué mente de un político puede caber una declaración de que el retiro de una zona ocupada, que el retiro de asentamientos ilegales, que el retiro de colonos extremistas y de un ejército de ocupación, lo que genera es más inestabilidad? Es el mundo al revés. Recordemos que las colonias sionistas en los territorios palestinos, ocupadas desde el año 67, porque aquí estamos refiriéndonos a esas colonias, porque deberíamos hablar de la Palestina ocupada desde el año 1948 a la fecha. Estos territorios de la Cisjordania ocupados desde el año 67, incluyendo Al-Quds, Jerusalén, son asentamientos considerados ilegales por las Naciones Unidas, por la Unión Europea y gran parte de los países del mundo, y violan los postulados de la Convención de Ginebra que prohíben construir en tierras ocupadas. Después llega a Palestina y llega a la Palestina histórica Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, quien ha estado tanto en la Ribera Occidental como en la Franja de Gaza. En este último territorio, las declaraciones de Guterres sostuvieron, dieron a conocer la necesidad de levantar el bloqueo contra la Franja de Gaza, argumentando las pésimas condiciones de vida en este enclave palestino. El secretario general de las Naciones Unidas, aludiendo a la severa crisis humanitaria que viven los gazatíes, pidió con carácter de urgencia a las autoridades israelíes que pongan fin al bloqueo de la Franja de Gaza y abran los pasos fronterizos a este enclave palestino. Guterres, desde la misma Franja de Gaza, denunció que Gaza vive una dramática crisis humanitaria, llamando a la comunidad internacional a aumentar sus ayudas. Dijo, textual, estoy profundamente conmovido de estar en Gaza hoy, desafortunadamente para presenciar una de las crisis humanitarias más dramáticas que he visto en muchos años, que he estado trabajando como activista humanitario en las Naciones Unidas. Recordemos que Guterres, antes de ser secretario general de las Naciones Unidas, fue el director mundial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Por tanto, sabe sobre el tema. ¿Pero qué se saca con lamentar? ¿Qué se saca con hacer un llamado a la entidad sionista? Lo que hay que hacer, lisa y llanamente, es aplicar el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, dejar de aplicar el capítulo 6, que llama amablemente a que Israel cumpla sus obligaciones internacionales. A Israel hay que obligarlo por la fuerza. El eje de la resistencia, el movimiento Hezbollah, Irán, las milicias chiitas, el Ejército Nacional Sirio, las milicias iraquí, deben condicionar por la fuerza que Israel cumpla sus exigencias internacionales. Basta de estos llamados, que desde Tel Aviv se escuche una tapa tan sonora como un volcán en actividad. Basta de hacer llamados a la entidad sionista. Hay que aplicar sanciones, embargos, bloqueos, sanciones internacionales. Dejar de comprar productos israelíes. Dejar de promover a Israel como miembro de la FIFA, de la UNESCO, de las Naciones Unidas. Un gran boicot internacional. Israel no entiende de otra manera que no sea por la fuerza. Se lo demostró Hezbollah el año 2000, se lo demostró Hezbollah el año 2006 y se lo demuestra la resistencia del pueblo palestino a pesar de los crímenes que año a año, que mes a mes, que semana a semana y día a día comete la entidad sionista contra el pueblo palestino. Basta de llamados a la entidad sionista. Exigir sanciones, bloqueos, embargos. Capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Estimados amigos y amigas auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile, hasta el próximo miércoles con su programa Sin Fronteras.
No era más guisón, olhar de nós criança.
Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras. Un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa. Aguas saborizadas Naisi, un producto 100% nacional, deliciosa y refrescante.